Durante 1952 se realiza la campaña del desafío, un conjunto de medidas de protesta contra el apartheid que moviliza al ANC bajo la conducción de Mandela. Se inicia el 6 de abril, fecha en que se conmemora el arribo de los Afrikaners a la ciudad del Cabo 300 años atrás y culmina con la aprehensión de más de 2.000 activistas y la prohibición a 52 dirigentes de actuar políticamente. Mandela sostiene desde la prisión que la campaña ha sido
un modo efectivo de impulsar a las masas políticamente, un método poderoso de proclamar nuestra indignación contra la política reaccionaria del gobierno. Era uno de los mejores modos de ejercer presión sobre el gobierno y en extremo peligroso para la seguridad y la estabilidad del Estado. Inspiró y levantó a nuestro pueblo de una sumisa y servil comunidad de yes men a un grupo militante e inflexible de compañeros en armas.
Pese a la represión gubernamental, la población se mantiene movilizada, pues aumenta su identificación con el ANC. En 1953, la campaña de desobediencia activa deja alrededor de 8.500 personas detenidas. La repercusión lograda convence a distintas organizaciones de la necesidad de conformar un frente de lucha con el ANC, que se cristaliza en la Alianza del Congreso en 1955 con la participación del Congreso Indio, fundado por Gandhi a principios del siglo en Natal, la Organización de los Pueblos Mestizos, el Congreso de los Sindicatos y el Congreso de los Demócratas, integrado por blancos vinculados al Partido Comunista. Del llamado Congreso de los Pueblos, al que asistieron más de 3.000 delegados, también numerosas personalidades independientes, surge la Carta de la Libertad, un documento político que congrega y referencia el porvenir de las luchas antirracistas en Sudáfrica. Luthuli, presidente del ANC, declara:
¿Por qué esta asamblea será significativa y única? Su magnitud, empero, la hará única. Pero sobre todo su naturaleza multirracial y sus nobles objetivos la harán también única, porque será la primera vez en la historia de nuestra nación multirracial en que el pueblo de todos los tipos de vida se reúnen como iguales, independientemente de la raza, del color o del credo.
La carta afirma como punto fundamental que Sudáfrica pertenece a todos sus habitantes, negros y blancos, y que el gobierno debe basarse en la voluntad popular democráticamente constituida. Un año después, el régimen detiene a 156 dirigentes de las agrupaciones intervinientes. Son acusados de sedición comunista, de traición. El juicio se prolonga por más de 4 años. Finalmente, todos resultan absueltos. La notable pluralidad que caracteriza la oposición anti-apartheid, resultante no solo de la urgencia de ofrecer una respuesta a las agresiones racistas, sino también del alto grado de complejidad de la sociedad sudafricana, genera la escisión del sector más nacionalista del ANC, el cual forma el Congreso Panafricano, PAC, en 1959. Yalem Bede, integrante de la Liga de la Juventud, afirmaba que la liberación de África, hazaña para los panafricanistas, debe ser obra de los propios africanos, a la vez que rechazaba influencias ideológicas extranjeras con el argumento de que la sociedad tradicional era históricamente socializante. Sus seguidores, Sobukwe y Levalo, se niegan a firmar la Carta de la Libertad porque descreen de su tinte multirracial y postulan.
Somos oprimidos como nación negra. Para nosotros, por tanto, la lucha es una lucha nacional. En cambio, los ideólogos del ANC insisten en que nuestra lucha es una lucha de clases. Según ellos, somos oprimidos como trabajadores, tanto blancos como negros, aunque es significativo que no hayan hecho nada para organizar a los trabajadores blancos.
El panafricanismo resalta los valores tradicionales de la cultura africana. Esta postura se expresa desde tiempo atrás en las reflexiones que conforman la noción de negritud. La colonización africana ha sumido a los negros en un sentimiento de desposesión y desconcierto cultural, pero la maquinaria económico-social impuesta por la dominación no solo blanca, sino también occidental, no ha extinguido la vitalidad de los valores tradicionales. Estos subsisten en el trasfondo de una superposición cultural. Los pensadores de la negritud confrontan la categorización occidental también en el ámbito político, producto de un racionalismo técnico que los ha colonizado. Revalorizando el ancestral espíritu del comunalismo propio de las etnias africanas, el carismático dirigente Sobukwe declara:
exigimos que África sea para los africanos, mientras que el ANC quiere que África sea para todos.
Y asume que no es posible la cooperación entre el opresor y el oprimido, con lo que se opone a una perspectiva clasista del conflicto.
La ideología africanista en su primer nivel, respuesta a la tendencia uniformadora de la colonización, había erigido contra la acción devastadora de la hegemonía cultural occidental una primera y decisiva barrera. El africano poseía una concepción del cosmos distinta e irreductible al europeo. La principal diferencia radicaba en la vivencia de la totalidad en la sociedad tradicional africana. La política adquiere así una dimensión totalizadora, como cualquier actividad colectiva en que se plasme genuinamente las vivencias y tradiciones africanas. Precisamente, el ataque totalitario potenciará los elementos naturales, creaciones directas del grupo, no racionalizadas, y exaltará las vivencias inmediatas de la solidaridad y la pertenencia indisoluble al grupo, rechazando la base social del pluralismo, que en el terreno económico y social se plasma en las clases.
En cierta medida, esta revalorización de la cosmovisión tradicional explica las multitudinarias manifestaciones llevadas a cabo por el movimiento anti-apartheid, de las que la masacre de Sharpeville constituye un suceso decisivo. Representa un quiebre en la historia de las luchas sudafricanas. En lo inmediato, significó el endurecimiento de las medidas represivas del régimen y la consiguiente reformulación de los métodos de lucha de los movimientos antirracistas. En lo mediato, la desestabilización del gobierno y la cristalización de la confianza del pueblo negro en sí mismo. Además, atrajo la atención sobre Sudáfrica, precaria y siempre discontinua, de la comunidad internacional, pero sobre todo se delinea en el futuro como el principio de la caída del apartheid.
La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
En primer lugar, cabe resaltar la multitud captada en las diversas manifestaciones, fruto en parte del ejercicio de organización y del poder de atracción de las principales organizaciones y sus dirigentes. Dicha organización se manifiesta en el replanteo constante de las sucesivas campañas de lucha que logran encauzar, frente a la permanente modificación de las circunstancias, una representatividad cada vez más amplia. Respecto de la capacidad de atracción, el mismo régimen colonial estaba basado en un sistema indirecto de gobierno, Indirect Rule, que muestra ya la importancia del carisma y la referencia que la población negra atribuye a sus líderes, propia del trasfondo clánico tradicional. La resistencia pacífica, como método de lucha, se manifiesta en los inicios de la organización antirracista como impronta de la cosmovisión tradicional. La colonización europea significó la generación de un pasado común, que así como actúa aún en el continente todo, como el primordial elemento aglutinante de sociedades sumamente disímiles, se presentó en la Sudáfrica del apartheid como el factor cohesionante de las luchas por la liberación. En efecto, a comienzos del siglo pasado, la justificación ideológica por antonomasia de los movimientos anticoloniales fue la desposesión cultural de la que fue objeto la población negra y, en menor medida, los mestizos y asiáticos. Justamente porque la colonización representó una enajenación, un empobrecimiento, el silenciamiento y la humillación de los valores tradicionales, la misma protesta política se transforma en estas circunstancias en un acto cultural. Como sostiene Sekou Touré, los dirigentes políticos en África son representantes de los valores de una cultura. En este sentido se comprende, se dimensiona, la original resistencia pacifista del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricano, deudoras de la cosmovisión africana. Dentro de este marco, puede entenderse también la pluralidad de concepciones y perspectivas que el Congreso Nacional Africano congrega en su seno con el avance de las luchas. Y tal como afirma Fernando Morán,
la cultura africana no era solamente desconocida o ignorada, simplemente no era, puesto que se resistía al proceso de concretización y objetivación, realizado desde principios occidentales de sus contenidos. La acción del hombre frente a la naturaleza, dominándola y reduciéndola, va a ser a fines del siglo XVIII considerada como la esencia de lo histórico. Para Hegel, no toda la humanidad tiene historia. El problema reside en que, de hecho, este tipo de sociedad se integra en la historia, puesto que ha llegado a ser lo que es. Pero no es historia, ya que no se desarrolla en un sentido progresivo. La dificultad que siente Hegel para encuadrar en la historia las sociedades estáticas se incrementa en Marx. Marx no se interesa por las sociedades primitivas, sino es para mostrarnos en ellas las fuerzas que abren un camino a la sociedad dinámica, propulsada por la lucha de las clases. Estas sociedades poseen, en realidad, una pequeña historia y aseguran la transición de la naturaleza a la verdadera historia. Marx se encuentra forzado por su método a descuidar los fenómenos de estancamiento. No comprende, en especial, que una sociedad, primitiva o no, pueda sumergirse en la repetición y que, aunque cuente con las condiciones de un desarrollo creador, se organiza en función del no desarrollo. En lo que se refiere a África, la colonización habrá significado la introducción en la sociedad estancada del factor disruptivo del tiempo maduración, creador, productivo, contabilizable, occidental. La descolonización habrá significado la adopción de este tiempo por los hombres de la sociedad hasta ahora organizada conforme al no desarrollo, rompiendo así el equilibrio inestable entre la superposición de un sector histórico y una base tradicional y ahistórica. La ascensión a la historia de los nuevos pueblos significa no solamente la realización de la voluntad de pasar de ser objeto a ser protagonista de la misma, sino, en un estrato más profundo, su entrada en la historicidad.
Es desde esta óptica que es posible entrever la nueva perspectiva que desarrollan los movimientos de liberación anti-apartheid en Sudáfrica a partir de 1960. Fuentes utilizadas para la realización de este programa: 80 años de movimiento anti-apartheid, de Anthony Castell; Economía y apartheid, de Rafael Dobado; Suráfrica del siglo XVI al apartheid, de Ferran Iniesta; Revolución y traición en África Negra, de Fernando Morán; La lucha es mi vida, de Nelson Mandela.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión: Carla Muñoz y Federica Yerbowski. Edición y producción: Leo Torino. Fue una producción del colectivo Silvia Sasola, La Hidra de Mil Cabezas. Puesta al aire: Carlos Carrizo. Difusión y página web: Nicolás Torre. Agradecemos la participación de Fito Suden.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas. Una historia de los movimientos sociales.